En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, queridos amigos de este invierno, aquí este sábado en la 92.1 para volver a encontrarnos y hablar de emprendimiento. Hoy día vamos a estar hablando, después de mucho tiempo de no haberlos entrevistado, con Michel, ¿cierto? Michel Tesmer, el cofundador de PharmaLoop, esta farmacia que liquida los medicamentos que están próximos a vencer. Nació hace ¿cuántos años?
Michel. Hace 3 años más o menos.
Hace 3 años y que ya tiene varios aumentos de capital encima. Así que vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo nació y algunas entretenciones del emprendimiento estos 3 años aquí en Empréndete. Michel, bienvenido. ¿Cómo nació esta idea? Vámonos directo a...
Pero antes que eso, no me puedo perder la ocasión, después de la tremenda entrevista o nota que tuvo Daniela el domingo en el diario. Tienen que verla. Para mí, Dani, es un honor estar aquí, porque tú eres una de los ejemplos de emprendedora más increíbles que tiene Chile. Así que a todos los que nos están escuchando, les recomiendo, lean la historia de Daniela. Es una tremenda emprendedora, así que es una muy linda historia.
Gracias. Ay, nunca me había llegado algo así en este programa. Siempre yo estoy entrevistando, así que muchas gracias. Bacán, ya, vámonos entonces a lo que estamos. Pero qué bueno el punto que tocaste. Como que de repente la gente me conoce quizás como conductora del programa y no sabe mi background como emprendedora. Así que ya saben, Michelle ahí se la recomendó. Es una nota en el diario financiero que salió, un podcast que está bueno de escuchar y que hablo acerca como del lado B del emprendimiento, que no todo es tan bonito.
Es decir, del lado real. Así es el emprendimiento, lo duro que es emprender. Esto no es mitología de cazar unicornios ni nada de eso. Hay una cosa mucho más dura de hacer crecer un emprendimiento.
Sí, exactamente.
Así que ya, esa es mi introducción. No me podía perder
la oportunidad.
Exactamente. Así que eso, así que...
Buenísimo, ya. Ahora vámonos a PharmaLoop y a lo que tú construiste. Vámonos a por qué nació la idea, cómo llegan en el fondo con tu socio. ¿Es uno o más?
Son dos.
Dos. Con tus socios a decir, oye, ¿por qué no vendemos estos medicamentos que están próximos a vencer?
Bien, bueno, y una de las cosas más importantes del emprendimiento, más allá del negocio, es la historia. Y como tú lo dices, Dani, hay que contar la historia de cómo nació esto. Nosotros somos 3 socios y dos de ellos, Claudio y Felipe, estaban en un laboratorio farmacéutico hace 6 años. Felipe a cargo del área de operaciones, Claudio a cargo del área comercial, y Felipe, que era el tipo del inventario, veía que la expiración de medicamentos en la bodega de los laboratorios era un problema no resuelto, porque calzar la oferta con la demanda es algo muy difícil. Entonces veía que, y más o menos sacando los números, llegamos a que en Chile, solo en el lado privado, expiran 600 millones de medicamentos al año. Y eso es una aberración. Entonces Felipe, que es un tipo con mucha conciencia social, le dijo a Claudio, hagamos algo. Con Claudio nos conocíamos, Claudio le decimos que es el bisagra entre nosotros. Nos conocíamos hace 20 años, yo ya estaba emprendiendo en la industria de salud, no como emprendedor, sino que estaba metido en una startup. Claudio le dijo a Felipe, juntámonos con Michel, contémosle la historia, veamos si vuela como negocio. Nos juntamos y nos enamoramos del problema. Y a partir de ahí dijimos, tomémonos esto en serio. Y por 15 meses nos juntamos todos los miércoles de 6 a 8... en el hotel director de Vitacura. Claudio y Felipe trabajaron al frente a diseñar una solución para cómo evitar que estos medicamentos terminaran en la basura y hacérselos llegar a quienes lo necesitan al menor precio posible. Y así fue como nació PharmaLoop, que es una farmacia online basada en economía circular, porque tiene este concepto de zero waste y enfocada en pacientes crónicos.
Es bonita la historia porque en el fondo resuelven el dolor de las personas o los pacientes con alguna enfermedad crónica con remedios muy caros, y por otro lado a las farmacias que no quieren tener merma, o sea, como que en el fondo cubren ambos y el planeta, ¿cachai? Como que tampoco quieren terminar con esta cosas tiradas que por todos lados si es que nadie se tomó la pastillita. ¿Cómo se consiguen entonces estos remedios? ¿Los compran a los laboratorios? ¿Los compran a las farmacias? ¿Cómo es como el modelo de negocio?
Bueno, desde lo que dijimos fue, vamos a tocarle la puerta a los laboratorios, vamos ya a decirle, me pasas este stock, que seguramente lo tienen ahí provisionado medio como pérdida en una bodega virtual, y nosotros se lo hacemos llegar a los pacientes. Fuimos a validar esa hipótesis y la verdad es que fue muy bueno, es un real dolor para la industria, así que tuvimos una tremenda aceptación por el lado de los laboratorios. Entonces nosotros le compramos o recibimos en consignación directamente de los laboratorios, ¿sí? Y somos el canal que conecta con los pacientes como farmacia, porque somos farmacia, para poder vender medicamentos tenemos que ser farmacia.
Perfecto. ¿Qué se considera próximo a vencer de un remedio? ¿Próximos 3 meses o semana o el próximo año?
Había una muy buena pregunta, porque nosotros como en la industria de medicamentos tenemos un espacio más grande para liquidar este stock. En la industria de la comida, tipo Good Meal, etcétera, tienes 7 días para que... entonces tienes que correr. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando en las cadenas tradicionales de farmacia tienes 600 locales? Si tú tomas un lote de un producto que le queda 6 meses para vencer y tienes que distribuirlo en todos los locales de Chile, es una logística tremendamente compleja. No hablemos de Senavast, que es hacia todo el país. Es tremendamente complejo esa logística física para llegar con 5 cajitas acá, 10 cajitas. Entonces, lo que hacen es que, mira, no puedo recibir un stock, un lote de menos de 12 meses. Claro. Entonces, nosotros tomamos productos que tienen entre 11 y 2 meses para vencer. Perfecto. Y ese es nuestro foco, ¿sí? Entonces, lo hacemos a través de alianza y nosotros con una logística más fácil, más flexible, con un modelo de negocio enfocado a llegar al paciente, podemos tomar un producto y en 2 semanas podemos estar en Puerto Montt, en Arica, entre que se lo pedimos al laboratorio, el paciente lo compra y llega a su casa.
¿Qué tipo de medicamentos estamos hablando? ¿Son medicamentos de fácil transporte o son medicamentos que se tienen que transportar en cadenas de frío y cosas de ese tipo?
Bien, nosotros, como PharmaLoop, no es la solución para todo tipo de medicamentos. ¿Sí? Nosotros somos la solución para pacientes crónicos. Son personas que generalmente de 50 años o más, muchas personas de tercera edad, ahí es donde más les duele el bolsillo. Sí. Hablamos que una persona de tercera edad, casi el 40% de su presupuesto son medicamentos que no lo cubre ningún seguro. Entonces, ese es nuestro foco. Y son medicamentos crónicos, que significa diabetes, hipertensión, colesterol, tiroides. ¿Sí? No es una urgencia de un antibiótico por un resfrío, claro. No es un paracetamol, es un ticket que se gasta una persona de tercera edad, que se compra 7, 10 medicamentos y se gasta 100 lucas, 70 lucas. Claro. Y que si en PharmaLoop se ahorra la mitad, paga el despacho, por ejemplo, para llegar a Arica o a Puerto Montt, 6 lucas, se sigue ahorrando 20, 30, 40 mil pesos, que es un tremendo ahorro para su bolsillo.
De todas maneras, entonces, en el fondo, enfermedades crónicas y tampoco estas enfermedades, cánceres y cosas de ese tipo tampoco, o sea, como medicamentos de alto valor.
Hay ciertos nichos, no todos, porque hay algunas patologías que están cubiertas por el GES, como el cáncer tiene mucha cobertura GES y se administran en los hospitales o en las clínicas. Entonces, no son medicamentos que tú compres en una farmacia. Okay. Estamos hablando principalmente de comprimidos, ¿sí? Pastillas. Que la gente compra. ¿Sí? Yeah. Ahora, para complementar tu pregunta, si llegamos a todo Chile y con todo tipo de medicamentos. Hay ciertos medicamentos que son inyectables. ¿Sí? Y llegamos, lo que hacemos es que toda la logística de última milla la externalizamos con distribuidores que tienen certificación con el ISP, de cadena de frío y humedad, y podemos llegar hasta Punta Arenas.
A Balmaceda, a ver si llegan, se congelan en el camino. Oye, hace poco salió esa noticia de que menos 21 grados en Balmaceda. Si logran traspasar este tremendo ahorro al cliente, y ustedes en el fondo compran estos medicamentos próximos a vencer a un precio, pero traspasan gran parte al cliente en el fondo para que perciba el ahorro, ¿cómo son los márgenes de esto? ¿Son muy, muy bajos y esto es un negocio que apunta a un volumen explosivo o no tanto? ¿O con el negocio actual ya es algo que puede considerarse rentable?
decir, para que haya innovación o negocio, tiene que haber un margen. Efectivamente, uh-huh. hay un margen entre que lo que compramos al laboratorio y se lo vendemos al paciente, tiene que haber un margen para que financie esta operación. Pero de un ticket mucho más pequeño, no sé, un medicamento normal puede costar 20,000 pesos en una farmacia tradicional, y si le quedan 2 o 3 meses y tiene 90% de descuento, alguien lo puede comprar a 2,000, 3,000 pesos, mm. y de eso hay un margen, pero muchísimo más chico, de 2 lucas en vez de 20,000 pesos. Mm.
Pero claro, pero en el fondo el porcentaje también es bajo, no solamente como el valor nominal, porque el precio es muy bajo, sino que el porcentaje también es bajo.
Exactamente.
¿Pero apuntan a volumen finalmente?
Apuntamos a volumen, sí.
¿Tienen como algún modelo de suscripción para estos pacientes que constantemente están comprando los mismos remedios todo el tiempo?
Mira, esa es la gran pregunta y nuestro gran sueño, de que alguien diga, yo compro todo esto mensualmente, mejor lo suscribo, me olvido,
claro.
y me llega cada 2 meses, todos los meses, o cada la frecuencia que quiera.
Claro.
Pero aquí hay una adopción de esto. El paciente crónico, que de nuevo son personas de 50, de tercera edad, están acostumbrados a ir a la farmacia de la esquina. Entonces, confiar en el canal online y además decir, ok, ahora meto mi tarjeta y me olvido, esto tiene que ver con
barrera.
Tiene culturales. Que ver con una curva de adopción. Hoy día yo tengo 45 años, en 10 años más seguramente voy a tener hipertensión, colesterol, diabetes, y ahí sí voy a suscribirlo a través de un PharmaLoop.
Sí, claro.
Pero hoy día los pacientes crónicos tienen un camino que recorrer hasta llegar al canal online.
El perfil de tus clientes actual no es de suscripción, básicamente.
No es de suscripción todavía.
Sí,
hay cierto grupo, no sé, personas entre 30 y 45 años que pueden comprar suplementos o medicamentos para sus padres,
sí.
que sí pudieran suscribirlos.
Claro.
¿Sí? Pero también ahí hay una adopción que no es tan inmediata.
Total, claro, son los usuarios, no los clientes. Al final, ¿esto sigue siendo online? ¿O tienen alguna farmacia física?
Tenemos un local físico. Para poder vender medicamentos tienes que tener una farmacia física. Tenemos un local en Príncipe de Gales 6273 frente al Colegio Grange. Y de ahí sale hacia todo Chile.
Perfecto. ¿Y dónde te va mejor? ¿Online o con esta farmacia física?
Bien. Nosotros los primeros 8 meses dijimos, seamos una plataforma online, claro. que la gente...
Obvio, que no se muevan de sus casas, pero tu cliente es más presencial que nadie, ¿no?
Exactamente. Sí, lo que nos dimos cuenta es que hoy los pacientes crónicos...
A mi mamá. A ver si
tienes que ir a buscarlos.
Sí,
y lo que dijimos fue, cambiemos el concepto de farmacia. No seamos un local de ladrillo reactivo que espera que el paciente llegue. Vamos nosotros a buscarlo a través de Alianza. Pongámonos a través de Alianza con AFP Habitat, con cajas de compensación. Por eso estamos en el programa Piensa en Grande, para llegar a todos los pensionados que están en la AFP. Pongámonos en la puerta del médico cuando la persona salga con su receta. Ahí tenemos que estar, de alguna forma. Y ahí la persona puede comprar remotamente o virtualmente los medicamentos, ya sea a través de un QR o porque estamos ahí de alguna forma, y conectamos ese lugar con la casa del paciente, como un servicio. Entonces, ya no tiene el paciente que ir a la farmacia. Y eso fue lo que hicimos, lo fuimos a buscar. Entonces, tenemos un modelo híbrido y hoy día nuestra adquisición de pacientes viene más a través de Alianza.
Ah, mira, y eso en el fondo, o sea, ustedes no invierten mucho en captación de clientes online, como que está todo ahí pasando en los centros médicos.
Tenemos que hacerlo, somos una empresa tecnológica, somos una farmacia online, tenemos que hacerlo y va para allá. Pero
no el fuerte.
Hoy día, si tenemos que dosificar la inversión, hoy día tenemos que poner más esfuerzo en captar pacientes presenciales y llevarlos al mundo online. Por ejemplo, estamos en un centro donde hay muchas pensionados y podemos poner una persona varias veces al día que le ayude al paciente a comprar sus medicamentos.
Claro.
Y apostamos que un grupo de esos después aprenda a comprarlo solo online desde su casa.
Cuando eligieron el lugar al frente del Grange, ¿lo eligieron por alguna razón? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de la importancia, en el fondo, de estar en un lugar estratégico, sabiendo que ya tus clientes son igual bien presenciales?
Y te voy a responder con toda la sinceridad y naturalidad que tú lo hiciste en tu entrevista como emprendedora. Me encantaría decir que sí, lo elegimos. Y
con un modelo increíble.
Y la verdad es que necesitábamos desesperadamente tener una farmacia porque el modelo online puro no funciona. Entonces salimos a buscar una farmacia donde hubiera. Y esa fue la que encontramos. Después nos resultó que fue un lugar genial, pero fue coincidencia.
Ya, buena. De repente hay harto en el mundo del emprendimiento de suerte también.
Sí.
Y la importancia en el fondo de lo que tú estás diciendo, Michelle, como de lo que los emprendedores de repente creemos y tenemos en la cabeza como solución de acuerdo a nuestras necesidades. Pero cuando uno realmente se pone en los pies del cliente, se da cuenta que no es necesariamente lo que los clientes quieren. Yo quiero un lugar físico, quiero salir del centro médico con esta notición de que tengo el colesterol por las nubes y chuti, ¿qué hago ahora? Y se me va a ir la mitad de mi jubilación en esto. Entonces, ¿cómo finalmente adapto mi solución a lo que los clientes quieren? La importancia de eso, de decir, ¿sabes que no me caso tanto con mi solución, sino que la adecuo a lo que los clientes necesitan en este momento? Y hay un tema de timing muy importante acá también. Hoy estamos conversando con Michelle Tesmer, él es el cofundador de PharmaLoop, que hace poco dieron notición con un levantamiento de capital que vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero antes les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes. Y vamos a ir a escuchar una canción, y estaba buscando mi canción y no encontré una canción, así que Michelle, vamos con una canción, la primera que se te venga.
No, yo no soy bueno para eso.
No eres bueno para eso. No, entonces vamos con Queen. ¿Cómo no? Vamos con la canción que usted quiera, Luchito, se lo dejo en sus manos, pero vamos a escuchar esa tremenda banda, Queen. Vamos y volvemos.
somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love.
Semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy ya estamos de vuelta, estamos conversando con Michel Tesmer, el cofundador de PharmaLoop. Vámonos entonces a hablar de levantamiento de capital. La primera vez lo hicieron a través de Brota, les fue súper bien, en cinco horas más o menos completaron sí. La ronda. Y ahora entró Amarena con casi $1,000,000. ¿Cómo fue el proceso de llegar a que Amarena les pusiera plata? ¿Qué es Amarena para los que nos están escuchando? Recomendaciones, cuándo salir a buscar plata, por qué, cómo hacerlo, todo lo que nos quieras decir en relación a eso.
Bien, y voy a contar la historia real del emprendimiento. En 2023, nosotros cerramos un segundo año, 2022, muy bueno, con una facturación de más de $1,000,000, y esto decía, wow, el libro de las startups dice que hay que ir a buscar la siguiente ronda y expandirnos. Claro. Bien, partimos a México, dijimos y hicimos el análisis y México era el país para expandir. Sigue siendo el país. Sí. Partimos a validar las hipótesis y a ir a olfatear cómo nos veían los inversionistas para una eventual ronda de, qué sé yo, $4,000,000 y entrar a México. Los inversionistas nos dijeron, sí, me gusta, tienen los KPI necesarios, pero 2023 fue un invierno para el mundo del venture capital y los inversionistas estaban muy, muy conservadores. Y nuestro modelo es híbrido, nuestro modelo no es una tecnología, un software que se replica vendiendo una licencia. Entonces requiere de cierto servicio y de implantación en el país. Al final, el líder que teníamos se estaba retrasando y nosotros dijimos tipo mitad 2023, esto no me huele. Pongámoslo en stand-by, sigamos recorriendo el proceso, pero enfoquémonos en crecer y consolidar Chile. Porque es posible que si esto no se concreta, lo postergamos un año y en un año más vamos a salir con mejores números. Y eso hicimos. En la segunda mitad de 2023 le metimos el pie en el acelerador a replicar las alianzas que habíamos abierto. Y nos encontramos en un diciembre de 2023 con 50 alianzas. Y dijimos, wow, en marzo estas nuevas alianzas nos van a comenzar a hacer pedidos. Y necesitamos capital de trabajo, necesitamos inventario para poder responder de forma rápida y ágil. y no teníamos considerado esa ronda de inversión. En concreto, los inversionistas de esa ronda en México no nos quisieron poner plata, y ese es el lado real. Pero dijimos, necesitamos inventario, vamos a levantar una ronda intermedia de capital de trabajo para poder responder y crecer en Chile y enfocarnos en este crecimiento. Y eso hicimos. Entonces empezamos a buscar un inversionista que tuviera un fit más con el mercado chileno, que tuviera redes en Chile, algo más apropiado, y que no es un fondo de inversión, ¿sí? Y en ese caso, un family office era lo más apropiado. Ya habíamos estado hablando con Amarena, que es el fondo Venture Capital de Patricia Angelini. Habíamos tenido ciertas conversaciones y le hicimos esta propuesta.
¿Cómo llegaron primero a un contacto así?
Bien, una de nuestras mentoras en el primer programa de Startup Chile, nosotros partimos con el programa SID de Startup Chile, una de nuestras mentoras fue Liliana Jaramillo, que es un...
¿Ángel?
Es un ángel, pero es una máquina de la industria, es una persona tan brillante y lúcida que nos ayudó tanto. Y yo cada cierto tiempo me junto con ella, le pido feedback de cómo vamos, de cómo ve nuestro camino. Y le conté de esto y me dijo, ¿tienes un deck? Mándamelo, déjame conectarte con alguien que puedo conocer. Y por ahí se dio.
Piolita, ¿con quién puedo conocer? Algo, Angelini, directo.
Totalmente inesperado.
La suerte, sí.
Pero lo más increíble de esto, yo antes de entrar a Farmaloop estuve 7 años en una startup con un rol de gerente de finanzas, juntándome con los fondos, una ronda que nunca pudimos levantar. Entonces ya tenía un poco la experiencia. Claro. Pero a mí lo que más me sorprendió de Amarena es que tienen un proceso tan profesional y entienden tan bien el rol que ellos cumplen en una inversión temprana, ellos como inversionistas, versus un emprendedor, que fluyó todo tan bien. Ellos fueron finalmente los líderes de la ronda. No entraron con todo el ticket, entraron con un ticket más bajo, pero lideraron la ronda. Uh-huh. Y esto en conjunto con nuestros abogados de ASR Legal, en particular, ¿cómo se llama? Diego Rodríguez. Tuvimos un acompañamiento genial y todo fluyó tan rápido que hasta el día de hoy estoy sorprendido de cómo fluyó el proceso. Cuando uno lee y dice, uno debería encontrar un inversionista que tenga un match con... Esto fue casi que un pololeo ideal. Así que estamos muy contentos de eso, se ha dado muy bien. De hecho, pasado mañana tenemos nuestro primer directorio con los nuevos inversionistas, así que todo fluyó genial.
Bueno, yo creo que hicieron varias cosas bien, porque primero, tener estas alianzas ya cerradas y decir, esto se viene, no es algo que yo quiera hacer, no es un Excel con proyecciones de optimistas de yo creo que va a pasar esto, sino que ya están estas alianzas, esto se va a venir. Es súper distinto al momento de salir a levantar capital. O sea, tú ya vas como con el negocio cerrado, básicamente, a decirle, mira, esto va a pasar, ayúdame a financiar el capital de trabajo. ¿Por qué financiar capital de trabajo con metiendo inversionistas y no con banco?
Lo hicimos. Y ahí, ¿cómo se llama? Las nuevas líneas de financiamiento de Banco Estado fueron clave. Uh-huh. Postulamos a todos los fondos posibles, es decir, hemos estado metidos en todos los fondos. De hecho, estamos aquí gracias a la invitación del programa Piensa en Grandes, que en conjunto entre AFP Habitat, The Vinson Consulting y Hogar de Cristo. Pero llegó un momento en que todavía no llegábamos al break-even, estábamos ahí, entonces el financiamiento tradicional de los bancos, si no tienes break-even o si no tienes activo, es muy difícil. Entonces, ahí necesitas un poco más de riesgo y necesitas otro tipo de inversionista.
Buenísimo. Oye, ¿existe otro Farmaloop en Chile o algún modelo parecido? ¿Tienen competencia?
Me encantaría que existiera. Nosotros creemos que la competencia es buena. Y de hecho, uno de los objetivos... ¿Por qué comunicamos? Una de las cosas de tu entrevista, de la realidad que le diste. En nuestra entrevista nosotros hablamos de valorización, hablamos de ticket, hablamos de todo lo sexy, que no es lo que a mí me gusta, como hablar de emprendimientos y motivar a otros emprendedores. Pero para nosotros era muy importante validar el nicho health tech. El nicho health tech ha estado muy golpeado en el último tiempo. Hay muchas farmacias online que han cerrado. Entonces, el objetivo de comunicar esto tan explícito era decir, es posible encontrar modelos que funcionen. Y modelos que no son necesariamente tecnológicos, pero es posible modelos híbridos que funcionen en la industria de salud, que es tremendamente conservadora, y dar ejemplos concretos de, ya, pero ¿cuánto es? Bueno, un poco esa es la evidencia que quisimos dar.
Oye, ¿y en otras partes del mundo existen PharmaLoops?
No existen PharmaLoops porque yo creo que Latinoamérica es uno de los pocos lugares donde se venden medicamentos abiertamente. En Estados Unidos y en Europa, la prescripción, la receta, ¿sí?, llega por un sistema a la farmacia y tú vas a retirar el tubito con tus 14 pastillas que te dio el médico. Entonces, la gente no compra una caja completa y le sobran 7 pastillas. No existe eso. Entonces, la liquidación de cajas no es como acá en Latinoamérica. Por eso PharmaLoop es una buena oportunidad para Brasil, para México, Chile, pero principalmente países de Latinoamérica. Nosotros por eso no apuntamos ni a Estados Unidos ni Europa.
Con este aumento de capital, entonces, ¿qué van a hacer con esta plata?
Bien, lo primero que todo, y la buena noticia, es que nosotros nos apretamos el cinturón el año pasado con foco en, bien, levantemos esto, pero preparémonos porque tenemos que ser una empresa rentable.
Me encanta.
Y llegamos al break-even en mayo, orgánicamente.
¡Qué bacán!
Con lo cual fue un respiro tremendo, un hito tremendo. Así que este viernes vamos a celebrar con todo el equipo ese hito, porque es una de las cosas más importantes para la startup. Por lo tanto, estos fondos son puramente para crecimiento. Eso no implica, y nosotros como emprendedor un poquito más viejo, es en ningún momento hemos ido a salir y contratar y crecer y gastar toda la para nada. Vamos a seguir con el cinturón apretado, haciendo las inversiones en el crecimiento que va de acuerdo al roadmap que nos trazamos. Así que es para puro crecimiento, convertir en ventas estas alianzas que hemos abierto, y es básicamente eso.
Y cuando tú decís crecimiento, ¿es específicamente...?
Por ejemplo, hacer una alianza con una clínica donde vamos a estar presente a la salida de, qué sé yo, cada consulta.
¿Ya?
Tenemos que tener esos medicamentos en stock.
Sí.
Y eso implica
parte de este aumento de capital es stock.
Yo diría que es casi 80% stock.
Ah, ya voy.
Es el 80% inventario. Porque el otro 20 es un poco de recursos operativos para ese mayor picking, quizás alguien más para crecimiento, pero es 100% inventario.
¿Cuándo tienen en el roadmap salir de Chile?
Lo postergamos un año. El objetivo es cerrar 2024,
uh-huh,
sí, con mejores números que 2023, y con eso comenzar a explorar una ronda en la primera mitad de 2025.
Okay.
Eso significa, esperamos, o sea, en la mitad de 2025 cerrar más o menos la ronda y estar a fin 2025 en México.
Levantar capital es como un desenfoque importante del negocio, en el fondo. Es harto tiempo, hay que estar de reunión en reunión, es desgastante, implica un montón de preparación, de trabajo, de negociación, de tanta cosa, humillante también a veces. ¿Quién de ustedes tres se dedica a la parte del aumento de capital, o van los tres a las reuniones y todo eso?
No, tenemos los roles muy definidos y eso es algo que lo hicimos desde el inicio. Claudio es el comercial, Felipe operaciones, y yo me dedico como gerente general y a ese rol con los inversionistas. Entonces, yo descanso y me apoyo mucho en ellos porque ellos son el corazón de PharmaLoop.
Claro.
Entonces, si yo no estoy, PharmaLoop sigue funcionando.
Claro.
Y eso es lo relevante.
Sí.
Porque la cosa sexy de levantar plata es, como tú dices, es un desenfoque tremendo. El negocio necesita que los tres estemos ahí, ¿sí? Yo en mi rol de gente tengo que estar ahí, se nota cuando no estoy. Entonces, ojalá salir de esto lo antes posible, porque te saca del foco del crecimiento, que al final lo que quieres tú, lo que quieren los inversionistas. He aprendido a recorrer el camino. Una de las cosas que yo hice, yo soy un tipo tremendamente duro, estructurado, etcétera. Cuando me dijiste lo de la canción, esa improvisación me mata.
En algún momento
me metí a un curso de improvisación
para soltarme
un poco. Y una de las cosas que yo lo veo es como ponerte un sombrero. Entonces, cuando yo estoy en modo levantamiento de capital, me pongo un sombrero y me pongo en la conversación que hay que tener, que es completamente distinta a la ejecución, que es trabajar con el equipo, que es ver los problemas que sean ahí, etcétera.
Buenísimo. Y desde tu experiencia como financiero, ¿alguna recomendación financiera que le podrías dar a los emprendedores que nos están escuchando? Que típico cometemos estos errores, yo lo comentaba en la entrevista, pagando sueldo con la línea de crédito, levantando créditos de consumo para poder cubrir los problemas de la empresa, etcétera. ¿Alguna recomendación desde tu experiencia que podrías darle a estas personas?
Yo diría que, a ver, ahí la típica frase de cliché, no se enamoren de lo que han hecho, sino estén continuamente chequeando que la oportunidad de negocio que están empujando, que están abordando, está siempre ahí presente. Uh-huh. Uno en el camino a veces se enamora y dice, ya, metámosle más plata, y es no. Permanentemente chequea, va para allá, lo que estamos haciendo va en línea en lo que quieren los clientes, el mercado, y eso te dice, bien, ok, puedes invertir. Si hay algo que te dice que no, tienes que ponerte ciertas reglas como stop loss, como go o no go. Si esto no pasa en cierto momento, para.
Claro.
Para y no te desangres. Siga. Más. Quizás ábrelo y repiénsalo y ábrelo en un año más, pero ponte esos stop, son muy sanos.
Entonces, la capacidad de saber parar, en el fondo, y de ver como las señales, y eso es súper difícil, porque en el fondo, por un lado, los emprendedores decimos, las mayores virtudes probablemente de todos son la resiliencia, que es justamente mantenerse ahí firme, aunque se te cierren todas las puertas. Pero, ¿cuáles son esas como realmente importantes, las señales reales, como para decir, mejor no sigo por este camino, sino que sigo por el otro? ¿Y cómo manejar eso? Entonces, esto es una cosa muy entretenida y muy dinámica, muy difícil también, pero que a ustedes les está yendo increíble, que les deseo toda la suerte entonces en sus próximos desafíos. Muchas felicitaciones por esta entrada de este Family Office, $900,000 para el bolsillo, para poder financiar entonces todo el stock con estas alianzas que se vienen, así que nada, y que vayan otro PharmaLoop que se llene de competencia para que ustedes puedan seguir innovando, creciendo, y que toda la gente tenga acceso entonces a los medicamentos tanto más baratos, para que no se les vaya su jubilación, que sabemos que son tan malas en remedios. Muchas gracias.
Dani, eso, para cerrar quería agradecer al programa Piensa en Grande, estamos aquí por ellos, desde el año pasado ellos han hecho un esfuerzo tremendo de conectar a estas startups con impacto social, con impacto en la economía plateada y en personas de la tercera edad, con el ecosistema hasta el 2022. No lo estaban haciendo. Hoy día nos han ayudado muchísimo a conectar con actores de la salud. De verdad que para mí ha sido una sorpresa todo lo que nos han aportado, y agradecerle por eso. Y agradecerte a ti por el espacio, por de nuevo el honor de estar aquí contigo, y así que eso, muchas gracias.
De nada. Oye, nos vamos a ir a un tercer bloque, como siempre tenemos noticias para terminar este programa, pero antes les voy a contar que necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco del Chile, el banco de las pymes. Vamos a este corte y ya regresamos.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barras de Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta para este tercer bloque. Vamos a estar conversando con Francisca Contreras. Ella es directora de vinculación de ecosistemas de innovación y emprendimiento de Fundación Chile, y vamos a estar hablando acerca de Startup Campus y toda esta iniciativa en el fondo que vino de la última cuenta pública en el fondo que hizo el presidente Gabriel Boric, y de la cantidad de dinero en el fondo que se va a destinar para esto. Cuéntanos un poco más, porque quedaron varias cosas ahí dando vuelta, pero Francisca, yo creo que tú tienes mucha más información que yo al respecto. ¿Qué es Startup Campus y quiénes están detrás de esta iniciativa? Bienvenida a Empréndete.
Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Bueno, Startup Campus busca ser un hub de innovación, un lugar de encuentro, un espacio de colaboración para las empresas de base científica de Latinoamérica, no solamente chilenas, que necesiten contar con espacios de validación de tecnología. Entonces, no es solamente un lugar físico con coworks y espacios de colaboración, sino que también vamos a tener laboratorios con espacios de validación de tecnologías para que estos emprendedores puedan llevar sus soluciones tecnológicas a un siguiente nivel y poder ya conectarla un poquito más con el mercado. Y todo esto bajo el paraguas de cambio climático. Estas empresas tienen que tener soluciones que busquen resolver todos los desafíos asociados con el cambio climático.
Me encanta. ¿Cuáles son sus objetivos y el modelo de financiamiento?
Bueno, los objetivos de este proyecto son, por una parte, desarrollar más y mejores empresas de base científica tecnológica en la región, pero también conectarlas con todo el ecosistema, en el fondo que ojalá los corporativos también puedan acceder más a estas tecnologías, que podamos tener más inversiones en este tipo de compañías también, que muchas veces no son tan abiertos a invertir en este tipo de empresas, en general poder desarrollar todo el ecosistema que gira en torno a las empresas de base científica y tecnológica para que podamos tener una economía más diversificada, poder empezar a desarrollar tecnología y ojalá también poder exportar estas soluciones a toda la región.
¿Dónde estará ubicado el hub?
Mira, nosotros hicimos una alianza con un desarrollador de proyectos inmobiliarios que se llama Territoria. Ellos tienen un edificio que es el ex edificio de Enel, que está en Santa Rosa, casi con la Alameda. Entonces ellos están armando un proyecto un poco más amplio que es Startup Campus, que es un distrito de innovación, es un proyecto más grande que se llama Campus Santa Lucía. Y dentro de este proyecto, el eje central de este proyecto va a ser Startup Campus, que va a ocupar 4 pisos de este edificio completo, que después se va a seguir complementando en otras etapas de construcción con residencias incluso para los emprendedores, un centro de innovación en madera y otras cosas más que van a complementar un poco la labor y los objetivos de Startup Campus.
Oye, Francisca, ¿y cuál es el rol específico que tiene o que tendrá Fundación Chile con todo esto?
Sí, bueno, en un inicio también me preguntaste, pero ahí no lo mencioné tan en detalle. Este proyecto partió en un trabajo colaborativo con distintos actores del ecosistema. Estuvimos trabajando un tiempo en el diseño, ¿cierto?, de este proyecto con, por ejemplo, Endeavor, Banco Estado, el Javapta y otras organizaciones del mundo de innovación y emprendimiento locales. Uh-huh. También con Corfo de la mano siempre en todo este proceso de diseño, ¿cierto? Sí. Y después de esta fase, Fundación Chile ya ahora toma el rol del ejecutor y del líder implementador de este proyecto. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que vamos a estar a cargo de, en el fondo, liderar todo este proyecto y lograr llevarlo al éxito, ojalá.
Cuando hablas de empresas con base científico-tecnológica, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Como que tiene que cumplir ciertos criterios? Porque de repente yo puedo tener una empresa que yo considero que es científico-tecnológica, pero que quizás no aplica. ¿Hay algunos criterios o como hay algunas definiciones más o menos claras y ya escritas para asegurarse que en el fondo sea así? ¿Y por qué es importante apoyar a este tipo de startups?
Sí, mira, bueno, estas empresas de base científica y tecnológica se caracterizan por ser y por contar con tecnologías propietarias, ¿cierto? Son desarrollos propios, son a partir de probablemente de alguna investigación, no todas vienen de universidades, pero muchas de ellas vienen desde una línea de investigación, quizás de una universidad, o de emprendedores que, gracias a tener conocimiento más técnico, ¿cierto?, más desde el ámbito, por ejemplo, de las ciencias de la computación o de las ciencias naturales, ciencias biológicas, han desarrollado, ¿cierto?, alguna tecnología que creen que es interesante y que puede tener alguna aplicación industrial, ¿ya? Esa es como la base. Y en este caso, Startup Campus busca apoyar empresas que tengan tecnologías para el cambio climático. Entonces, por un lado, tecnologías propietarias, desarrollos propios de estos equipos, y que además tengan tecnologías que sirvan para combatir los desafíos que tenemos frente al cambio climático.
Y el apoyo concreto entonces que Startup Campus brindará a estas empresas y cómo será la cobertura en regiones.
Y mira, acá hay como 5 brechas que Startup Campus busca abordar. Partimos como desde lo más general, que tiene que ver con capacidades, poder entregar y articular la oferta de apoyo completa que existe en el ecosistema hoy día, local y también internacional, atraer algunos programas, entonces contar con programas propios de aceleración, de acompañamiento a estos emprendedores, con estas capacidades que son bien específicas, por ejemplo, en temas comerciales, de internacionalización, de ventas y varios de estos temas que este tipo de emprendedores no conoce muy bien. También por el lado de entregarle acceso a financiamiento, a más inversionistas especializados, capacitar inversionistas también para que se atrevan a invertir en este tipo de empresas, conectar también a los emprendedores con la industria, que creemos que es fundamental para apoyarlos en esta etapa de ya llegar a mercado, ¿cierto?, y poder conectarse con la demanda, y desarrollar soluciones tecnológicas y empresas que tengan desafíos alineados completamente con lo que se requiere en la industria. También tenemos, por otro lado, el apoyo que se necesita para apoyarlos en la parte que tiene que ver con la infraestructura, que es algo fundamental de Startup Campus, y toda la que tiene que ver con infraestructura de laboratorio y espacio de validación tecnológica. Sí. Acá vamos a tener dos espacios de laboratorio, uno dedicado a hardware y electrónica, y otro enfocado en biotecnología y microbiología y biología celular. Esos son como los grandes temas en los que Startup Campus va a estar apoyando a estos emprendedores. Entonces, en el fondo es poder entregarles el apoyo completo y la red como total de necesidades que tienen estos emprendedores, poder cubrirlas y poder ayudarlos a que crezcan y se desarrollen de la mejor manera.
Buenísimo. Y para terminar, ¿cuál sería el próximo paso entonces antes de que veamos este hub ahí ya funcionando?
Bueno, hoy día estamos en una etapa de diseño, terminando todo lo que tiene que ver con este proyecto que se estuvo trabajando por más de un año y medio. Estamos preparando todo lo que tiene que ver con los laboratorios, cuál es el equipamiento que va a estar disponible. Estamos ya generando ciertos acuerdos de colaboración con distintas organizaciones del ecosistema para que puedan implementar sus programas acá. También estamos buscando hoy día socios corporativos que se quieran sumar para poder ayudar desde el mundo privado también con financiamiento y poner a disposición también sus desafíos para estos emprendedores. Así que estamos hoy día terminando esta fase de diseño del proyecto y comenzando también con la habilitación de la infraestructura y de los espacios de laboratorios que vamos a tener para poder en el primer semestre del próximo año poder abrir y empezar a operar, poder recibir ya a los emprendedores en este espacio físico de colaboración.
Buenísimo, queda poco entonces. Muchas gracias, Francisca, por toda la información, tremenda iniciativa, noticia y nada, pues increíble que esto se desarrolle acá en nuestro país, así que muchas gracias obviamente por ser parte de esto también y por compartir toda la información para aterrizar un poquito estas grandes noticias. Nos vemos la próxima.
Gracias, Dani, por la invitación.
Chao, 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 Francisca. Y nos despedimos entonces. Gracias por escucharme. Como siempre, quedan invitados a escuchar las noticias acá en la 92.1, a descargar el programa, a vernos en Agricultura TV y todo lo que quieran. Y pásenlo bien este fin de semana. Nos encontramos la próxima. Que estén bien. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.